René, coménsale, por favor.
Padre Santo, Señor, venimos ante ti este día sábado dándote gracias por la invitación y el privilegio de estar aquí para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, para internalizar y serlo parte de nosotros, para seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de tu Hijo. Te pedimos, Padre, que tú derrames tu Espíritu Santo, ya que por lo que se ve que está sucediendo en el mundo, ya la Jerusalén celestial ha roto fuente y está derramando su agua. Ya mismo comienzan, si ya no han comenzado, los dolores de parto. Pero no le tenemos temor a nada de eso, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú eres el que lo haces. Tú eres el que controla todo. Tú sigues en el trono, no importa lo que suceda aquí en la tierra. Y en eso confiamos, que tú velas por nosotros. Y tú solamente permites que suceda lo que contribuye positivamente a nuestro reto, a nuestro desarrollo espiritual. Te pedimos por todo tu pueblo en todas partes del mundo que están en las mismas circunstancias. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo, de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.
Y así sea. Silencio en la noche, qué bueno. Digo, silencio sepulcral. Hay una pregunta que debemos hacernos y contestarnos, y si no sabemos la contestación, pues ir al campo. Y la analogía, una analogía de campo, ¿cuál es? ¿Cuál es la actividad normal de cualquier habitante del campo? Normalmente en el campo siempre se está, lo mismo de día que de noche, cavando. ¿Cavando qué? La tierra. ¿Buscando qué? Buscando el ñame, el fruto, cual sea. En nuestro caso sabemos, es fruto espiritual. Pero podemos entenderlo, hablando así en analogías, porque lo físico, ¿qué cosa es? Lo físico es simplemente analogía de lo espiritual. Nada físico puede existir si no hay la presencia espiritual en actividad, pero en actividad constante. Aquí no hay cuestión de invierno, primavera, verano, claridad, oscuridad, sol, lluvia, no. Todo esto, ¿qué cosa? Análogamente, el ñame principal. Y en el campo, normalmente, cuando otra vez, hablando de la mentalidad campesina, siempre la mentalidad campesina está en su mente pensando en cuán profundo, de qué tamaño es, cuán maduro está el ñame. Esa analogía muy campesina. El ñame es la actividad física general. Pero esa actividad física es, ¿qué cosa? Esencia, manifestación clara de lo espiritual, de la razón fundamental de todo. Porque ¿Qué entendemos o qué debe venir a nuestra mente cuando consideramos el concepto espiritualidad, espíritu, cuando hablamos eso? ¿Lo hablamos así por simplicidad o por decir esto? Como un campesino, obviamente, ah, es que el ñame no está maduro, o el ñame sí está maduro. ¿Por qué? No sé, otra vez. Yo nací y me crié en el campo, ustedes lo saben, lo estoy repitiendo constantemente. Pero ¿cuál es la característica del campesino nato? O sea, aquel que nació y se crió y vivió en el campo. ¿En qué consiste? Para ese ser humano, todo funciona, toda actividad se ve efervescente en el concepto análogo de ñame. Para un agricultor, un campesino, ñame. Porque ñame es un fruto ¿alguien sabe cómo es el fruto? ¿Alguien puede explicar qué se requiere para que el ñame sea lo que sea el efecto, cumple el efecto, el propósito? Un campesino siembra una semilla de ñame. ¿Para qué? ¿Cómo se desarrolla esa semilla?
Bajo la tierra.
Cubre la semilla con tierra, ¿cierto? No a mucha profundidad, porque si hace un hueco profundo, mata la semilla. No, no. Tiene que ser a cierta distancia de la superficie, donde el calor del sol, los rayos del sol puedan penetrar, porque la planta requiere luz solar. Y si usted siembra la semilla muy profunda, es como sepultarla. Por ahí me enteré algo, una noticia que anoche, no, Aurea mencionó, yo no la vi en la noticia, ella lo vio, de que hay un, ¿cómo era? Un cementerio. ¿Cómo era, Aurea? ¿Qué fue la noticia? Aurea, no me oye. La noticia que tú me diste anoche de un cementerio que no querían enterrar, ¿era?
En Luisiana, que no quisieron enterrar.
Que en el estado de Luisiana se negaron a sepultar a un muerto en el cementerio de la ciudad, del estado. Esas cositas que suceden, pero que nos pueden traer cierto mensaje de circunstancias físicas, pero que tienen que ver con la realidad espiritual. Y por consiguiente no es tan fácil entender ese concepto físico porque hay mucho del espíritu involucrado. Otra vez, la analogía del ñame y del campesino. El campesino siembra su semilla de ñame, no muy profunda, pero sí cubierta de tierra, con simplicidad, o sea, no con mucha tierra, que la luz del sol, el calor, alumbre, caliente, le dé efectividad al renuevo de esa semilla. Pues la semilla tiene que renovar, o sea, un pimpollo sale. Pero si usted siembra la semilla muy profunda, lo más seguro es que la semilla se va a transformar en tierra también, pero no va a renacer para producir más fruto. Otra vez, hay que nacer en el campo para entender estas cosas, pero es una analogía muy clara en el contexto de el espíritu en cada uno de nosotros, que se supone tenemos un conocimiento bastante, ¿por qué no decirlo? Debe ser ya bastante adelantado, conocimiento profundo de lo que es la realidad espiritual en la vida del ser humano. Hablamos mucho del espíritu, hablamos de la profecía, pero ¿cuánto entendemos de una cosa y de la otra? No hay profecía si no hay esencia espiritual. Y la esencia espiritual no se puede manifestar a menos que no haya ese elemento análogo que provee a la mente humana la razón de la actividad en el contexto físico en donde el hombre fue creado y fue puesto. En este contexto voy a leer aquí, digamos, el libro de Jeremías, comenzar capítulo 1 de Jeremías y versículo 1, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Tres versículos. Jeremías 1, versículos 1, 2 y 3. ¿Algo les resaltó ahí? ¿Qué hay ahí? Esos tres versículos.
Hay tres reinados. Tres reinados.
Vuelvo a leerlo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y podemos seguir un poquito más. Vino pues palabra de Jehová a mí. Jeremías hablando. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué eres tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 14. El mal se va a soltar sobre todos los moradores de la tierra. ¿Quién está hablando? Está escribiendo un profeta de Dios. Y él dice que lo que está diciendo fue porque Dios le dio instrucciones específicas. Di esto, escribe esto, haz esto. Profecía. De eso que estamos hablando, profecía. Nada hay en este mundo que nosotros entendamos o no entendamos, dependiendo de cómo miramos la realidad de lo que sucede en este mundo. ¿Qué es lo más importante en el mundo hoy? ¿Qué acción, qué actividad, qué motivación, qué aire, qué viento nos mueve el entendimiento? Seamos claros, ¿qué aire nos mueve la mente a nosotros? ¿Cuál es el interrogante que debemos hacernos y pedir al Eterno que nos provea de entendimiento en la contestación que sólo Él nos puede ofrecer respecto de la verdad innata, o sea, la verdad pura, clara? ¿Cuál es el mensaje del profeta? Puede ser Jeremías, puede ser Abdías, puede ser el otro, cualquiera, pero aquí Jeremías hacía al azar. Escogí esos versículos primeros, 14 versículos, primer capítulo. Pero si analicemos en la Escritura, cada uno de los profetas que el Eterno llama y prepara, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios preparó a Jeremías?
Del vientre.
¿Desde el vientre? Yo diría desde mucho antes del vientre.
Antes de antes, dice. Antes que te formase en el vientre.
Te conocí. Antes que te formases en el vientre. O sea, desde que tú no existías. No había nada que indicara que tú ibas a nacer. Es decir, tú eras algo fortuito, podríamos decir. ¿Qué es una cosa fortuita? Bueno, algo que existe pero que no hay una explicación correcta, total, completa, analítica de eso que representa. Hablando de, otra vez, profeta, profecía. ¿Qué debe venir a nuestra mente? Si se lee en todo el libro de Jeremías y cualquier libro de los profetas, cada uno de ellos, Abdías, Malaquías, Amós, Joel, etcétera, Daniel, profetas. Dios, como les dice a ellos, tú no existías. En lo que tú crees que eres, no, porque tú estabas en mi mente. Yo te tenía aquí. Un agricultor me podría explicar esa analogía. ¿Cuál analogía? ¿Qué cosa? Exacto, en armonía con la analogía del ñame. El ñame no puede ni siquiera renacer, o sea, usted siembra semilla de ñame, ¿y qué efecto tiene? Vamos a suponer que sí, que usted lo siembra correctamente y usted ve el resultado y tiene, ¿qué es lo que usted ve? ¿Cómo usted entiende el por qué usted sembró ese ñame, o sembró la semilla de ñame. Usted sembró la semilla con la esperanza de que la misma germinara, lo que es indicio de qué, de fruto, que va a haber fruto. La semilla, digo el ñame, cualquier cosa, puede ser de una mata de plátano, la semilla de una mata de plátano, puede ser un grano de arroz. ¿Hay ustedes, alguno aquí tiene idea de cómo que se siembra el arroz? ¿Qué características debe tener el grano de arroz que usted necesita para semilla y lo siembra? Que esté cubierto, esté protegido por lo que llamamos la cáscara, la corteza esa inicial. Porque el arroz, un alimento muy bueno, y lo consumimos, yo diría, casi todos los días, ¿verdad? Bueno, en mi casa raro es el día que no hay arroz. Yo veo las palomitas que vienen buscando un granito, y si les echo granito de arroz, les encanta. Ellas prefieren el maíz. Pero otra vez, el grano equivale a la semilla. Y esa semilla debemos de cultivarla, es decir, protegerla, seleccionarla. No siembre usted cualquier cosa, porque tiene la semilla. No. Analice bien esa semilla. Entérese el origen de la semilla, de dónde viene. ¿De qué estoy hablando? ¿En dónde está mi analogía? ¿En qué consiste mi analogía? Estoy hablando de cada uno de nosotros. Nosotros somos los pimpollos. ¿Sabe lo que es un pimpollo? El retoño, es decir, la señal, la que usted siembra la semilla, y esa semilla como que germina, usamos el término de germinación. Germina y viene, ¿qué cosa? El retoño, la plantita inicial. Todos nosotros hoy somos eso mismo, retoños. Hay muchos aquí cerca de nosotros que no entienden estas cosas, no pueden usar esa analogía. Y en el análisis de quiénes son ellos, pregúntenle a cualquiera: ¿y usted quién es? ¿De dónde usted viene? ¿Eso por qué? ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Qué es lo más importante de todo esto? René tiene una idea, él tiene una explicación de eso. ¿Cómo que tú lo analizas, René?
¿En qué contexto?
En el contexto de la semilla. La semilla se siembra.
Yo lo que estaba hablando contigo era de...
Levanta la voz, que no te oigo.
De la Jerusalén celestial, está en cinta como semilla. Está en cinta. Y la pregunta era, con las cosas que están sucediendo, si podemos ver que ya la embarazada ha roto fuente.
La embarazada ha roto fuente. Un término, creo que todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Que la embarazada ha roto fuente. En este contexto, ¿qué sería la... ¿quién es la embarazada aquí?
Pues tengo que usar esa analogía. La iglesia es como, bueno, lo dice, creo que el libro lo dice, Madre Jerusalén. Jerusalén es esa madre espiritual.
Uh-huh.
No estamos hablando de organizaciones eclesiásticas, estamos hablando de una matriz espiritual que está aguantando, que está gestando muchos hijos. No son gemelos, no son trillizos, son, bueno, 50. Y esa la iglesia es esa madre. Todo esto es buena la vida. Es la Jerusalén espiritual, es la Jerusalén celestial. Ha roto fuerte. La fuente es agua. En lo físico puede ser esa agua amniótica que le da alimento a ese bebé mientras está en ese vientre. Cuando dice que rota, que se rompe
fuente,
es que le da, es que me río porque yo era comediante, le digo que cuando estaba así se rompió fuente y el perro se ahogó. Pues eso que es un poco. Y te cuidas, pues eso es como que del cielo se derrama esa agua y cae no solamente en aquellos hijos, porque hay que pensar que esos hijos están ahí dentro, no han nacido, pero rompe fuerte y esa agua cae sobre el mundo. Y tenemos que tener en mente que allá en Apocalipsis capítulo 7 menciona una gran multitud de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua. Y con las cosas que están sucediendo, yo me estoy dando cuenta que no sé cuántas personas aquí saben que las plataformas de expresión se están cortando, están quitando el derecho de la primera enmienda de la Constitución de libre expresión. Pues cuando lo cierran a un lado, salen corriendo a otro. Cierran ese y salen corriendo a otro. Me recuerda algo que dijo Jesucristo, que cuando la persecución venga a un pueblo, salgan de ahí, salganse de ahí y vayan a otro. Y si la persecución es también ahí, salgan de ahí y vayan a otro. Y en ese proceso se predica el Evangelio. Ahora, en esto que está sucediendo, que es algo parecido, yo estoy viendo que todo lo que está sufriendo esa persecución, y estamos hablando de que esto no es nada comparado a lo que viene, están clamando ¿a quién? En su ignorancia de las cosas espirituales, porque hay mucha ignorancia, pero están clamando al único que los puede ayudar. Ya se están dando cuenta que esto es en serio y que el único que puede ayudar está allá arriba. ¿Qué es eso? Esa es esa agua amniótica que ya se derramó sobre mucha gente. Rosa,
que tú dices que rompe fuentes, y cuando rompe fuentes viene el principio de dolores.
Exacto, porque hasta que no rompa fuente la embarazada, no empiezan los dolores. Ahora, ¿qué dolores? Bueno, ella rompe fuente y eso es agua del Espíritu Santo en el mundo. Este asunto de COVID, los malos lo han usado con propósito. Y Dios usa exactamente lo mismo, con el mismo propósito contrario al de ellos. Porque por medio de eso es que la gente le entiende. Vea, ¿qué es lo que nos están haciendo? Esto del COVID, ¿es real o no es real? ¿Por qué nos dicen que usen mascarilla y ellos no la usan? ¿Serán hipócritas o es que ellos saben algo que no nos dicen a nosotros? Y eso está haciendo la gente dudar de aquellos que le imponen reglas. Y eso los hace despertar. Eso me recuerda de la pastilla roja y la pastilla azul. Para entender ese concepto, tiene que ver la película de Matrix. En la película de Matrix habla de esto, Lo único que en esa película lo presentan como algo futurístico, como algo ciencia ficción, que los gobernantes son máquinas y computadoras. ¿Y qué son esta gente? Ellos no piensan como seres humanos. Ellos no les importa el ser humano. Ellos piensan como computadoras que no padecen, no sienten y hacen las cosas de acuerdo a una programación.
Hay que hacer una pregunta. ¿Por qué eso?
¿Por qué están haciendo eso de esa manera? Ahí se nota que hay un desespero en esta gente que están forjando.
Dame el nombre, no me den los detalles de el nombre y apellido, dame el nombre nada más.
Pero el que ellos sirven, que está desesperado porque sabe que le queda poco tiempo.
¿Y eso qué cosa es? Principio de dolores. ¿Y eso qué
el
es?
El gran dragón. El gran dragón. La serpiente antigua.
¿De qué estamos hablando?
De profecía.
Profecía. En otras palabras, estamos hablando profecía. René usó una expresión muy vívida ahí donde a que la fuente se rompe, ¿no? ¿Cuál es esa fuente? Análogamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de profecía. Pero profecía, entendamos claramente, profecía en cumplimiento.
Right. En el proceso ahora mismo.
Exacto. En el proceso actual del momento. Ahora creo que cabe la pregunta, o sea, espacio para la pregunta. Nosotros, ¿qué somos? ¿Quiénes somos?
Nosotros estamos dentro de ese vientre, a punto de nacer. Ahora vienen las contracciones, los dolores de parto, para salir de ese vientre.
Amplíame eso en el contexto que tú lo ibas explicando.
Ajá. Pues rompe fuente, esa agua se derrama, eso afecta a mucha gente. Pero ahí empieza esas contracciones, esos dolores de parto. Por eso Cristo dijo, por ejemplo, dice, habrá guerra, rumores de guerra, pero no se preocupe que todavía no viene. Quiere decir que todavía la fuente no está bajo. Porque la guerra, eso comenzó desde atrás. ¿Cuánto no ha habido guerra? Pero él está diciendo eso desde toda la historia de los cuatro jinetes, pero llega un momento cuando aquellos preguntan, ¿y hasta cuándo? Que tú no como te dicen aquellos que no se le dieron ropa blanca, el quinto sello.
Lo ven ganando el pasado.
Exacto, la venganza, ¿verdad? Le piden a Dios, ¿eh? Tranquilo, que hasta que no se cumpla el número
de
tus hermanos, no vendrá el fin. Uh-huh. Ahora vienen las contracciones. Ahora viene la persecución directa, imposición de leyes que nos van a afectar como grupo e individualmente. Si no hace esto, olvídate de aquello. En otras palabras, un ejemplo: todo el mundo se tiene que vacunar. Y si no te vacunas, dile adiós a tu seguro social. Eso no puede pasar. Tú te ganas eso, tú tienes derecho, dices.
No puedes trabajar,
no puedes comprar ni vender. Porque si estás retirado, pues el trabajo. Pero ese cheque simple de seguro social, que ya tú te lo ganaste. Tiene que tener el pasaporte de COVID para poder comprar.
Ahí es que empieza eso.
¿Y si tú no tienes ese pasaporte?
Pues no puedes entrar a comprar. Y te ponen una lista de los que no tienen pasaporte. ¿Por qué esta persona no tiene pasaporte? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí es que abren todos los Sams, todos los Walmart, todos los Kmart que están cerrados. Y allí son los centros de procesar aquellos que no están vacunados, que no tienen pasaporte, y ahí es que se van a entrevistar a preguntar, ¿por qué tú no tienes pasaporte? Ah, porque no me he vacunado. ¿Y por qué no? Y ahí es que van a tratar de reeducarte. Quiere decir que tu manera de pensar es ilegal. Y tú tienes que llegar al punto que tu mentalidad, tus actitudes estén en armonía con el Estado.
Un detalle que hay que aclarar ahí en ese mismo contexto, y una analogía, pero una realidad. ¿Cómo es? Una realidad análoga o una analogía real. Aurea, su pasaporte está vencido. Entonces hay que renovarlo. Llena todos los requisitos por correo, por enviar solicitud. ¿Cuánto tiempo hace que está esperando el pasaporte?
Pero ellos dicen que hasta los 3 meses. De 2 a 3 meses.
Se tarda. Pues sabe que yo se lo renové el mío.
Yo lo renové
quitando una semana.
El 8 de diciembre. Así que para febrero, ¿no?
Pues el de Sara también está vencido y hay que ponerse al día. Ahora, ¿cómo es que se va a poner al día? Si parte del proceso que pueden hacerlo ahora para tú renovar tu pasaporte o para sacar tu pasaporte, primero tienes que tener el CO, Certificate of.
Pero estamos partiendo de que la vacuna es la marca de la bestia y todo eso.
No necesariamente. El hecho de que tú no estás vacunado, sea o no sea marca de la bestia, el hecho de que tú no estás vacunado, porque tú puedes ir y arriesgarte y vacunarte y quedarle pasaporte, y tú entras como Juan por tu casa. Pero ¿qué está pasando dentro de tu cuerpo? Tú no lo sabes. Ellos no te van a decir.
Pero
todos los que están puestos. No, fíjate, esto es lo que tú tienes que entender. Todas esas vacunas que están puestas, todas esas vacunas estaban basadas en el virus que, por el cual se creó. En otras palabras, te inyectaron con el virus o muerto o debilitado para dar la oportunidad a tu cuerpo producir los aminoácidos, que son los que crean los anticuerpos, para que en un momento dado futuro entre ese virus, ya el cuerpo suyo lo reconoce y le hace la guerra y lo mata.
¿De qué está hablando René, en esencia? Continuemos Jeremías. Leímos los primeros tres versículos.
Ella hace una pregunta.
Sí.
Que hay que llevarla al punto. Es que esta vacuna no funciona así. Esta no te inyectan con ningún virus.
Para, que no te me adelantes.
Ah, bueno.
Hay que llegar, pero hay que dar más información, detalles para llegar a ese concepto. Versículo 4 de Jeremías 1. Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías. Vino a mí palabra diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová la mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Aparenta que estás repitiendo lo mismo. Son dos palabras diferentes, pero que significa lo mismo. Pero ahí hay tres cosas. Y una es diferente de la otra. Y la segunda es diferente de la tercera. Hablando de naciones,
¿qué nos está diciendo? ¿Qué debemos captar ahí de esos primeros versículos del capítulo 1 de Jeremías? Jeremías, profeta. Un profeta muy especial, que Dios está llamándolo e instruyéndole directa y personalmente, y a la vez ordenándole que haga algo. Y él va a hacerlo. ¿Cómo funciona nuestra mente en esos primeros versículos de Jeremías, capítulo 1? Más directamente la pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Yo podría decir otra vez, siguiendo la analogía, somos la semilla de ñame, y esa semilla se supone que germine, es decir, que ¿qué tenemos por germinar? Que la semilla germina. Que brote, sí, pero más y mayor claridad. Hay actividad real de cumplimiento profético. Este es el caso. Otra vez, Jeremías es un profeta. La palabra de él es profecía para hoy. ¿Y quién es Jeremías hoy? La iglesia. La iglesia es el Jeremías de hoy. La iglesia se supone que debe entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué cosa es la iglesia hoy? René lo está explicando. Es una criatura que fue engendrada y está a punto de nacer. Va a, otra vez, cumplir una profecía. ¿Cómo? Ya leímos más versículo de Jeremías 1, donde Jeremías hablando que no me digas que yo haga esto, yo soy un niño. No diga que tú eres un niño, porque yo voy a hablar por ti. Ahí lo leímos. Ese capítulo 1 de Jeremías. Dios está bien ocupado precisamente en el cumplimiento profético para nuestro tiempo, para nuestros días. Cuando René iba hablando, hubo un momento que yo lo paré por algo que él ya casi iba a decir. Para mi mente lo dijo, pero no sé si ustedes lo captaron bien y por qué yo le dije no, por ahí le interrumpí. ¿Me captaron bien? ¿Me captaron ustedes por qué yo le cambié el tema a René y como que lo callé? Porque René está hablando lo que debe hablar si entiende bien, y ese entendimiento nadie se lo puede dar a él excepto Dios, y a cualquiera de nosotros Dios nos lo puede dar a que él seleccione. El punto otra vez: ¿qué cosa es la iglesia? En esta analogía, la iglesia es esa semilla de ñame que ha sido sembrada, pero que se supone que haya renacido, que haya
germinado.
Esa es la clave, que haya germinado. Al decir germinar es, la semilla se siembra, y si germina, ¿qué indica? Que está viva, que va a producir fruto. Porque usted siembra la semilla, y si no germina, ¿qué va a suceder con la semilla? Se convierte en tierra. La misma tierra que usted enterró, yo sé que es, se convierte en tierra otra vez. Porque, ¿de dónde vino la semilla? De la tierra. ¿Y quién es la semilla? La iglesia es la semilla. ¿Y de dónde viene la semilla? De la tierra. ¿Qué somos nosotros? La iglesia física. Pero, ahora otra vez, el profeta Jeremías. Si ustedes siguen leyendo el libro de Jeremías, van a encontrar que Dios le dice, no, tú eres, no, tú dices que eres niño, no, pero mira, yo voy a hablar. Yo voy a hablar por ti. Olvídate que tú eres niño. Tú eres adulto. Yo te voy a dar adultez. Yo te voy a hacer crecer. Es decir, la iglesia de Dios hoy en día está profetizada en cualquiera de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, ¿cuál más?
Ezequiel,
¿cuál más? Toda la Biblia, correcto. ¿Qué es profeta? Esta palabra profética, la Biblia toda.
Eso de que cuando Dios llama a una persona para ponerlo como profeta y la persona se queja por alguna cosa o la otra. Ah, que yo tengo los labios impuros, en el caso de Isaías. Que yo soy un niño, que yo soy, en el caso de José, que yo soy el todo eso. Ese punto lo toca el Mesías cuando dice, cuando te traigan ante los tribunales, no te preocupes por lo que vayas a decir. ¿Y por qué él enfatiza eso? Porque el ser humano siempre quiere ganar y piensa que él puede ganar. Y que puede ganar si él se prepara antemano. Eso yo lo viví cuando estábamos en la universidad. Yo ensayando, yo me inventé una novela en mi mente de cómo es que esta situación, ¿cuál situación? La situación que teníamos allá en la universidad en esos meses antes de salir, ¿cómo que se va a desarrollar eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la señal? Todas esas preguntas rebotándome del lado de la mente. Y un día yo me puse a ensayar haciendo exactamente lo que se supone que no se haga, pero aún en ese ensayo me vino una escritura a la mente, y esa es la escritura que yo debía adoptar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer cuando el momento llegaba? Isaías 51. Dios puede tomar una situación donde tú estás haciendo algo mal, por ejemplo, Moisés quejándose, por ejemplo, Isaías quejándose, todos ellos se quejaban, y Dios interviene y dice, usted, pero no, yo soy el que voy a hablar. Yo soy el que voy a hablar. Pues yo acá ensayando una escena, pero bien elaborada, con una novela en la mente. Y todo eso se fue a nada, excepto una cosa. Que cuando me vino esa a la mente, tú, que le dices a otro que no blasfemes, tú blasfemas. O sea, ustedes saben, romaron, creo que eso es romano. Capítulo 2 me parece. Bueno, ahí es donde Pablo cita Isaías 51.
Y cuando buscó Isaías 72, sale en el versículo 11. Salí. Ya nosotros sabemos el cuento. La cosa es que la lección que aprendí es: no te pongas en saya nada. Tus labios, número uno, son sucios. Número dos, tú eres un niño, tú no sabes. Dios dice: yo sí sé lo que hay que decir. Igual hay que
confiar.
Exacto. Tú solamente confía que yo voy a poner las palabras correctas en el momento correcto en tu boca para que tú digas lo que yo quiero que ellos oigan. Porque yo soy el que tengo control sobre eso. Esa es la lección, ¿verdad? Ahí, cuando Cristo dijo: no te preocupes por lo que tengas que decir. Si Él es el que va a poner su palabra en tu boca, tú vas a ir tranquilo, confiado, que Dios va a intervenir de una manera u otra. Y que tú vas a ser el instrumento que Él va a usar para poner a aquellos que te están acusando en su sitio.
Pregunta: ¿cuántos profetas como esos que tú estás escribiendo hay hoy en día en actividad?
Yo puedo especular, pero no sé si está bien lo correcto. Yo sé que hay uno por ahí que le habló directamente al presidente y le dijo una cosa
fuerte. Lo que se puede ver es el resultado de que está bien. Tratando con seguridad que la profecía está cumpliendo el tratado.
¿Y cómo sabemos que la profecía se está cumpliendo por determinación del Padre espiritual, el Padre lo despide? ¿Cómo sabemos?
Por lo que está ocurriendo.
Todo lo que suceda en la actividad del hombre hoy es ¿qué cosa? Profecía, pero
en cumplimiento,
esa es la clave. Profecía en cumplimiento. Hoy se están cumpliendo puntos por puntos. No sé si ustedes recuerdan cuando fueron a la escuela, los primeros grados, las lecciones. Hoy en día están dando por televisión, enseñando a los niños por las circunstancias esas de que las escuelas están cerradas. No, que alguien dijo que sí, que las escuelas podían abrirse hoy, y por ahí está la cosa. O en estos días ya que las escuelas podían ser abiertas. Bueno, el punto es: la profecía es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber que es palabra de Dios? Si nosotros le preguntamos a Él. No sé si ustedes habrán notado que en los últimos escritos que se han hecho con respecto de la obra de Dios, se repite una y otra vez. ¿Qué debemos hacer cuando vemos las cosas que suceden y no sabemos explicarlas? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Preguntarme
a mí, dice Jehová. Dios lo dice, preguntadme a mí por estas cosas.
Pablo, y él va un poquito más allá cuando él dice, mandadme. ¿Qué quiere decir eso? Exígeme.
Exacto.
Exígeme explicación. Él está.
Y también dice, y también el verbo dice, pídeme esto.
Y o sea que. Es mandadme. Eso es como que ordéname que te diga. O sea, es Dios que está diciendo eso. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ir a Él con una confianza. En inglés hay una palabra bold. Bold quiere decir con valentía.
De nuevo.
¿Cómo es?
Con de nuevo.
Con de nuevo. Y Él quiere que le exijamos contestación a esa,
o sea, con denuedo, determinación firme,
denuedo,
que usted está completamente convencido de que esa es la realidad, esa es la verdad. Ahora, eso tiene un problemita, ¿verdad? implícito. ¿Cuál? Es el que René ya iba a entrar, que ahí lo paré. ¿Cuál era ese, René?
¿Qué es lo que yo iba a decir? ¿Qué es lo que yo iba a decir?
Ajá, que tú estabas explicando y que ibas a decir
de
algo.
¿De
nuevo el con brillo, con esfuerzo, con valor?
Con valor.
Con brillo, esfuerzo, valor.
Con brío, con fuerza,
determinación, con determinación firme, ese con brío,
con valor, con valentía,
con autoridad,
courage. Es que la pregunta de Dorinda, que fue lo que comenzó ese que hablé, que de eso de que se te quitan el seguro social, que se te quitan el piloto y no tienes pasaporte de COVID para poder sacarle un pasaporte de viaje. Número uno, no vas a querer viajar. Olvídese de los viajes. Lo mejor que puede pasar es que aquel que tiene familiares allá, que se vengan para acá. Y si van a sufrir, que lo hagan junto en familia. La cosa es que es mejor estar junto y que venga el tsunami que no saber si el tsunami se llevó a fulano, a fulano. Más dolor hay en el no saber. Después que tú sabes, aunque sea la noticia peor que pueda haber, por lo menos soltar algo de paz. Ya fulana está descansando. Pero el no saber, eso es como cuando a una persona le roban un niño. El no saber es lo que te tortura más que el saber que ya. Me recuerdo de una película de un cuento real, el nene creo que se llamaba Adán, que estaba perdido, alguien se lo robó, y desesperó. El nene se llamaba Adán, y al final de cuentas, el que lo mató, le mandó la cabeza a los papás. Pero con todo eso, sintieron a la vida. Esa gente se metieron de lleno en este asunto de buscar niños perdidos y todo eso. Bueno, la cosa es que eso de viajar, pues eso se va a cortar. Ellos quieren que ya nosotros nos acostumbremos a estar presos en nuestras casas. Llegará el momento que si tú quieres venir a Junco y tú vienes a Luquín, eso yo lo escribí hace meses, va a tener que pedir un permiso especial y cualquier momento te lo pueden revocar. Porque ellos van a tener control total. Y si no te has vacunado, estás en la lista negra y no te van a dejar salir de tu casa. Por sospecha de que esta no se quiere vacunar porque no se quiere hacer la prueba, porque sabe que lo tiene, no se quiere vacunar porque la presa en tu casa.
Pero hay otra profecía. Hay otra profecía que dice, si comieres cosas mortíferas no te
va a matar. Ese no es el problema lo que tú te o no. Es lo que diga el gobierno. Que el peligro que tú representas para el resto de la sociedad. Esa es otra cosa. Entonces, ahora, ¿qué diferencia? Porque me preguntaste sobre toda esa otra cosa. Ya yo te dije lo que es esa parte. Pero esta es diferente. ¿Por qué salió en 8 meses y no en 5, 10 años? ¿Qué es lo que se requiere para que se hagan las pruebas?
No
sé cuántas.
¿Cómo? Que no inmuniza a la gente.
No, esto no tiene nada que ver con la salud. Es una patraña política. No, no tiene que ver con republicano y demócrata. No. Es de control, es de la geopolítica, el mundo entero. Cuando uno dice geopolítica, está hablando de control político del mundo entero.
No, es para decir
algo. Y lo que hay en esta vacuna
tiene que ver con eso.
Es esto, que es material genético, se llama ARNM, M de mensajero. El ARN es ácido ribonucleico, que tiene que ver con la genética. ¿Okay? Eso manda mensajes. ¿A dónde lo manda? A la célula. ¿Qué hace? Entra a la célula. Están negando que eso entra dentro de la célula. Pero ¿cómo es que eso se va a crear los aminoácidos para crear los anticuerpos para matar el virus si entra en tu cuerpo? Tiene que acoplarse con tu genética. Y ya que han hecho, han modificado lo que tú eres genéticamente hablando. Por eso es que lo pudieron hacer en 8 meses. Porque no tuvieron que hacer una prueba. Tú no viste el muñequito que yo envié de las dos ramas. Tú lo viste. No viste ese muñequito, mandatorio. Hay dos ramas. Una le pregunta a la otra: ¿te vas a vacunar? Y el otro dice: ¿estarán locos? Todavía no han terminado las pruebas con los humanos. Está al revés. Pues, mira, y eso es cierto, eso. Lo hacen a modo chiste, pero es una realidad. ¿Qué pruebas ellos han hecho a largo plazo para ver qué clase de efectos secundarios? Mira, ya se están muriendo algunas personas. ¿Por qué los inyectaron? Aquella enfermera, la pobrecita, jovencita, jefa de enfermería en un hospital, que estaba allí dando una presentación, estaba en los medios, y de momento se desplomó, y al poco tiempo murió, y ella lo que hacía era diciendo lo bueno que era la vacuna, y todo el mundo aplaudiendo. O sea, la cosa es que todo esto no tiene que ver con la medicina. ¿Ustedes saben quién es Guillermo Portones? O sea que Guillermo es español para William, ¿verdad? Y que el apodo
de Gates.
Bill
Gates.
¿Y qué es un Portones? Pues en inglés. Pues yo digo, cuando digo, yo no digo el nombre de él, Guillermo Portones. Si tú analizas el nombre, y por lo que voy a decir cuando mencione ese nombre, que él no es doctor de nada, él es el desarrollador de programación de computadoras de los años 80. Él fue cofundador de Microsoft. Y él se salió de eso para meterse en un negocio más lucrativo. ¿Cuál? ¿Cuál?
Pero me dice que tiene que ver con tecnología.
La vacuna, seguro, la nanotecnología. Por eso que salió de la microtecnología, de Microsoft, ahora se mete la nanotecnología, que es hasta aún más pequeña que la tecnología con la cual él pregó. Él no es médico, pero es una autoridad en vacunas. Él es autoridad, él. O sea, él está allí codiando con aquellos grandes de los niveles internacionales de la salud en las Naciones Unidas. Y uno se pregunta, ¿pero qué hace este tipo ahí? Bueno, es súper billonario y ahora es filantrópico. Filantrópico. Ya se le pasa repartiendo dinero. ¿Con qué propósito? Son inversiones. ¿Inversiones en qué? En una agenda. Él no necesita más dinero. Él lo que necesita, es hacerle su parte para que la agenda se mueva hacia adelante. Y parte de esa agenda es de eliminar el 96% de la población humana.
Y lo que queda es controlar.
Y lo que queda es controlar. Entonces, todos esos seres humanos mueren, los secan, los mueren y los riegan para que salgan plantas para darle de comer a los otros.
Estoy así.
¿Ah? ¿Cómo? Soy bien. Mira, yo te digo que muchas de estas cosas, uno no puede decir que aquel director, aquel productor de película tenía una visión futurística, o que los de ahora se están copiando de aquellas cosas y buscando la manera de hacer una ficción realidad. Porque ustedes saben que la magia de ayer es la tecnología de hoy. Pues, miren, esto es, esta vacuna, el que se la quiera poner que la ponga, pero hay un riesgo, y yo no estoy diciendo que es la marca de la vez. Yo no puedo decir eso, yo no sé, pero si me están traqueteando, come la genética en mi caso conmigo basta para decir que no, porque yo quiero morir como nací, ser humano
no alterado.
Yo no quiero decir genetically modified organism, un organismo genéticamente modificado, ¿no? Dios creó el ser humano como lo creó y físicamente era perfecto como Dios lo determinó.
Cuando René está hablando de esa manera, podemos leer la mente de René cuando él está hablando, si él entiende quién es él y si eso que está diciendo tiene que ver con eso que él es.
Seguro que sí.
¿Cuál es el tema de hoy? Profecía, concepto profético. ¿En qué contexto? En el contexto de la iglesia en el tiempo del fin. Es decir, hay un cumplimiento profético, o sea, hay profecía para determinar la iglesia del tiempo del fin. ¿Y qué es el detalle que va a resaltar en ese contexto identificativo de la iglesia en el tiempo del fin? ¿Qué le espera a la iglesia, proféticamente hablando?
Persecución.
Quiero leer
una porción de el capítulo más largo en términos de cronología de años.
De años,
sí. El capítulo 11 de Daniel. Cristo dijo, hablando de Daniel, el que vea, comenzando en el versículo 30, está hablando de ese hombre de poder que hace cosas. Pueden leer desde el principio de ese capítulo hasta el 30, dice, porque vendrá contra él, contra este hombre de cara, naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto, el santo pacto. Algunos van a abandonar ese pacto. El pacto es, ¿qué ustedes entienden por ese pacto? El pacto santo. Si es santo, es un pacto con Dios, porque solamente Dios es santo. 31. Y se levantarán de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hay algunos que están diciendo que esta vacuna tiene algo que ver con eso, pero para explicar eso hay que entrar en muchos detalles y hasta hay que tocar puntos de la biología, pero eso es otro tema. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Aquellos que abandonan el pacto son los violadores del pacto. Y ahí dice, con lisonjas seducirán. ¿Por qué? Porque se prestaron para eso abandonando el pacto. Ahora son presa fácil para el engaño de este individuo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué hará? ¿Qué va a hacer ese pueblo si es en medio de una gran tribulación? ¿Cómo es que Dios va a cumplir con Mateo 24:14 en su, ¿cómo se dice? Completamente. ¿Cómo?
En este texto, en la Israelita.
Ah, ¿cómo dice?
Dice, y los transgresores traerán un pacto por medio de engaño, pero el pueblo que conoce a su Elohim se parará firme y se prevalecerá valientemente.
No dice nada de que actuará. Porque algo tiene que hacer.
Se parará firme.
Ok, eso hace mal.
Se parará firme.
¿Qué tú estás haciendo cuando tú te paras? En lo que Dios te ha dado. Y eso trae persecución. Entonces, número 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Recuerda que el agua, cuando la embarazada rompió fuente, esa agua se regó en el mayo. Y ahora hay muchos buscando. De eso es que salen aquella gran multitud del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Y los sabios? ¿Quién son los sabios?
Los entendidos entenderán. La sabiduría tienen aquellos que guardan los mandamientos. Pues esos sabios son esos que nacen de ese vientre, pero no han nacido todavía, porque el nacer es convertirse en espíritu. Todavía están en la tierra sufriendo las persecuciones, pero dentro de esa persecución están los dos testigos predicando y está el pueblo de Dios instruyendo a muchos. Eso es peligroso para los poderes que están en contra de eso. Pues eso te trae más persecución. Porque no es que tú creas tal cosa que es ilegal creerla y te quedas callado, pero la estás promoviendo también. Y eso le amenaza el poder a ellos. Recuérdense el nombre Jacob y lo que significa. Nosotros somos Israel y también somos Jacob. Jacob suplanta. ¿Suplantadores de qué? De los gobiernos de los ángeles caídos, de Satanás, suplantando eso. Para eso hemos estado, hemos sido hasta ahora entrenados.
Brevemente, ¿de qué tú estás hablando?
Profecía.
¿Qué tipo de profecía? ¿Cuál profecía?
La persecución de la
iglesia. La persecución de la iglesia.
El quinto sello.
Eso.
Y recuérdense que esa persecución son 1260.
Pero lo leíste completo, ¿sí?
No, es que no, no
te entiendo. Porque eso es lo que le va a pasar a la iglesia.
Léelo, léelo.
No, léelo, si tú lo lees.
Los sabios instruirán a muchos. Uh-huh. Ahí te buscaste problemas con los poderes.
Exacto, ahí está lo que te
y por algunos días caerán a espada. Ya yo tengo guillotina con mi nombre. Lo único que me falta es decirle, aquí estoy. Y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Qué le hacen a los corderitos, a las ovejas, antes de llevarle al matadero? Le tumban la lana. ¿Qué es lana? Esto, dinero, posesiones, todo lo que tú tengas, te van a despojar de todo lo que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo una casa que tiene 3-4 dormitorios y tiene espacio para hacer más 4. El gobierno dice, René Sara, esto es mucha casa para ustedes. Pues móntese en ese autobús que van a tener una nueva casa, porque esta casa, como un gobierno socialista, esta casa le va a pertenecer a una familia que tiene 8 hijos. Entonces me van a llevar a Walmart temporalmente, en lo que me procesan y me tratan de reeducar, porque parte de esa reeducación es que me vacunen. Pero como yo no permití que me vacunaran, ellos no te pueden obligar, y eso es, le podemos dar gracias a Dios. Tiene que ser una decisión. Lo que tiene la marca, si es que eso es la marca de la ley, el tomar la marca de la ley, cuando dice que les causará que muchos recibirán la marca, es que le ponen presión. Hay una escritura que dice que en el mismo Daniel, que este individuo va a, yo uso la palabra desgastar, porque en inglés dice wear down, pero el wear down quiere decir que va socavando tu energía espiritual hasta que eventualmente tú te entregas y niegas a Cristo. Y eso es lo que ellos buscan, porque tiene que ser una cosa voluntaria. Pues, ¿qué van a decir? Ustedes han decidido no vacunarse. Ya perdieron el seguro social, pero como la casa está salda, no la pierdo, pero me la quitan, porque la ley le permite. Recuerden, ahora eso es legal, porque todo es legal en la mano de los hombres. Y no la quitan, nos mandan para Walmart o para Kmart para procesarnos, y de ahí nos mandan por sitios por allá, por ajuntas, a trabajar a coger café para aquellos que sí se han vacunado, porque esos sí son patriotas y esos sí son ciudadanos de buen provecho. Ustedes son basura. Eso va a ser, eso es lo que va a ser. A eso que se refiere esto, caerán de espada y a fuego. Fuego es presión, calor, tratar de convencerte de hacer lo que Dios quiere, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados. Dios no nos habló. De pequeño socorro. Él nos va a ayudar lo suficiente necesario para que no nos vayamos a desanimar. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ah, tendrán, quién sabe, gente que conocemos que viene con lisonjas para ver qué estamos haciendo, cómo estamos pensando. Y cuidado, porque entre muchos siempre hay un Judas. Eso es un hecho. Si se lo hicieron a nuestro maestro, que nos lo hagan a nosotros de nada. También algunos de los sabios caerán para ser depurados. Mira qué cosa. Que todavía, a pesar de todo, no estamos depurados. No estamos limpios completamente. Pero ahí sí, somos depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Eso todo es profecía. Eso es mucho detalle. Para una cosa que en el quinto sello dice, tranquilo, hasta que se cumpla el número de tus hermanos que también serán perseguidos y muertos como ustedes.
Ese versículo 35, bien interesante, ¿verdad? Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esa frase, el tiempo determinado. Ellos harán eso, pero hasta el tiempo determinado. ¿Qué tiempo?
Eso me da mi confianza. Eso me da una confianza porque yo sé que Dios ya ha marcado el tiempo.
Exactamente.
Y tiene un fin.
Dios permite, y esta es profecía para la iglesia hoy, esto es lo que nos espera a nosotros como iglesia. ¿Me captaron? Alguien lo captó, que nos espera, ya se está cumpliendo. ¿De qué manera? El enfoque inicial. Otra vez la analogía de la semilla del ñame. Usted la siembra. Pero si el terreno no tiene suficiente fertilidad, o si usted, pues, hace muy profundo el hoyo y prácticamente sepulta la semilla del ñame, en lugar de solamente un poquitín de buen terreno, fuerte terreno, arriba, que lo cubra, pero no totalmente. O sea, no enterrar la semilla, sino darle oportunidad a que esa semilla germine. Para que germine, otra vez, la analogía muy correcta, muy perfecta, te siembra la semilla del ñame, pero necesita la luz del sol, y necesita que haya lluvia necesaria, a la medida necesaria, para esa sembradura, esa siembra que usted hace, germine y produzca fruto. Pero el fruto que la semilla produce es el resultado de ¿qué? Otra vez el ñame, esa analogía, por eso la voy utilizando bastante. El ñame germina, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Esa germinación que sale se convierte en ¿qué cosa? Es como un bejuco, como una cosa que usted amarra y se va agarrando de plantas alrededor, va subiendo.